Bueno, Moses, muchas gracias a Isabel por la presentación, a Cayo, los organizadores de esto. Ustedes pudieron constatar por la amable presentación de Isabel Briceño que nos hizo.
Gracias, Isabel.
Muchas gracias a ustedes por su presencia también, público que no lana, lluvia, frío, título fastidioso de charla, en fin, muchas gracias por venir y vamos a ver que cómo nos va en esta charla. Yo me voy a apoyar en una frase que decía un premio Nobel científico italiano, Enrico Fermi. Enrico Fermi decía: no hay que desdeñar el placer de oír lo ya aprendido. Soy yo quiero decirles muchas cosas que ustedes saben, seguramente algunas triviales, pero espero también decirles algunas cosas un poquitico más allá de lo que hago. El tema, abstruso, complicado, peligroso, difuso, si los hay, espero no incurrir en pasarme demasiado la línea. Prohibido hacer preguntas de carácter esotérico, no vamos aquí a meternos. Voy a adoptar la posición del científico tradicional y seguramente una desviación profesional me tirará hacia los lados de la física teórica y esa va a ser la perspectiva. La ciencia es una actividad joven, la ciencia es una actividad relativamente nueva comparada con tiempos de aparición del hombre en la Tierra. La edad relativa de la ciencia es del 0.015%. La cifra un poquito arbitraria la saqué tomando en cuenta la presencia del Homo sapiens y, por un lado, y el nacimiento de la ciencia, tomando en cuenta la fecha en la cual murió Galileo, actualmente nació Newton. Si usted saca la proporción entre una y otra, da 0.015%. Fue con una persona de 60 años de edad, casualmente 60. Es como si esa persona de 60 años hubiera tenido acceso a la ciencia hace un mes. Okay. Bueno, efectivamente hay una estrategia en la cual se forunda la realidad, de alguna manera. La humanidad forunda la realidad, la escruta, la analiza, saca datos, descubre que en esos datos hay patrones, hay regularidades, hay ciclos, ¿okay? Intenta sacar de ahí, de esos datos, leyes, principios, teoría, teorema. A partir de esos datos se organizan en forma preferiblemente matemática, se sacan las consecuencias, se ven si las consecuencias tienen que ver con la realidad de la cual viene la teoría. De alguna manera gana prestigio, en el camino se cuela la primera mano de la ciencia, que es la tecnología permite a su vez incrementar nuestro sentido, hacer un nuevo prolongamiento de la realidad, y en ese ciclo ha mostrado la ciencia un historial de éxitos impresionante, y que narrar la historia de los éxitos de la ciencia sería muy fácil. Desde los recientes craqueos del genoma humano hasta la nanotecnología, la eliminación de enfermedades, las altas tecnologías que pueblan nuestro mundo industrializado, es muy fácil narrar la historia de los éxitos de la ciencia. Aquí el cuento va a ser otro. ¿Qué pasa cuando el carro de la ciencia choca contra una frontera? ¿Qué pasa cuando la ciencia descubre una barrera insuperable, intransferible? ¿Qué pasa cuando descubre la propia ciencia que no puede descubrir? ¿Qué pasa cuando predice que no puede predecir? ¿Qué pasa cuando consigue que hay cálculos que la propia matemática le enseña que no puede hacer? ¿Qué pasa cuando hay nociones de las cuales el propio sistema formal? En otras palabras, ¿qué pasa cuando la ciencia se topa frontalmente con la noción de imposibilidad? Allí. ¿Qué pasa? Estos límites que aparecen, que como vamos a ver ahora, aparecen en el descubierto por la propia ciencia, cercenan las propias presuntos límites. ¿Cuál es la naturaleza de las barreras que la ciencia se consigue? ¿Tiene la ciencia dentro de ella el germen de su propia destrucción? ¿Podrá la ciencia destruir escribir su libro. Un poco eso nos deja escabrosos, casi pornográficos, como decía ella, que vamos a tratar hoy.
Ok.
Un poquito de programa es eso. Pero como es el programa y lo vamos a seguir al pie de la letra, le vamos a pasar por alto. Hay una canción que se llama, voy a apagar la luz donde dice, y Dani está falta que está cantando, que está viendo por allá, allí donde todo se puede, donde no hay imposible. Efectivamente, hay una zona donde todo es posible, en el mundo del mito. En el mundo del mito, todo es posible. La mitología que han creado los diversos pueblos responde todas las preguntas. No hay incógnita ni imprevisto que el mito no resuelva. Las deidades ayudan en eso. La astrología, el tabaco, la borra de café, todo eso resuelve absolutamente todos los misterios. Ahí no hay imposible. Hay todas las explicaciones que están dadas, solamente que de una manera particular, donde nadie pregunta por las inconsistencias, por las incongruencias, por las contradicciones, no se exige perfectibilidad. En la adolescencia, por supuesto, estamos en el reino de lo, donde no hay imposible. Los adolescentes que leen, que lo saben todo, dominan todo, para ellos no hay absolutamente barrera, y se comen el mundo de esa manera. Sin embargo, la historia de la humanidad es mucha en conocer diversos tipos de imposibilidades. Y ha formado de la manera más diversa. Para los lingüísticos, por ejemplo, aquello que decían los griegos, digo, todos los cretenses mienten, al menos en su libro, uno de sus poemas. Ustedes analizan esa frase, y esa frase, si es cierta, resulta falsa. Si es falsa, resulta cierta. Porque es que de alguna manera una paradoja es una verdad parada por la cabeza para llamar la atención. O es una verdad aparente que está ilustrando una imposibilidad, o es una posibilidad aparente que está llevando a una imposibilidad. La paradoja de Zenón cumplía el mismo papel. Piensen en la paradoja famosísima de Aquiles y la tortuga. La tortuga corre, Aquiles le va después y corre. Pero mientras Aquiles recorre una distancia, la tortuga recorre una distancia más pequeña. Aquiles recorre otra distancia, la tortuga recorre otra más pequeña todavía. Y Aquiles nunca la recorre porque la tortuga siempre se le aleja un poquito. Esa paradoja, ilustrada por supuesto, y fue un gran acicate a la hora de tratar de entender las series geométricas, la suma de términos convergentes, lo que se llama actualmente series convergentes, y jugaron un papel muy importante a la hora de descubrir el cálculo diferencial integral. Las paradojas lógicas de Russell. Por ejemplo, el barbero afecta a todos los hombres del pueblo, menos a los que se afectan a sí mismos. ¿Quién afecta al barbero? Ahí hay una contradicción lógica muy importante. Russell pensaba que este tipo de contradicciones lingüísticas podían de alguna manera filtrarse a las lógicas formales, y eso había que resolverlo muy bien, porque la lógica formal, los sistemas lógicos, en la matemática en particular, se apoya gran parte del razonamiento científico. Las paradojas fueron llevadas al arte, en la literatura en particular. Piensen en el libro de Arena de Borges, aquel libro que estaba numerado siguiendo los números reales, el continuo de los números reales, de modo que entre la página número 1 y la página número 2 había infinitas páginas no numerables, la página número 1,5783. Y luego pudo abrir una página y luego la cerraba y nunca podía volver a conseguirlo, porque había infinitas y un infinito no numerable. La probabilidad de conseguir una página en particular es cero. Piensen en Carroll, en Lewis Carroll y Alicia del País de Maravillas, lleno de fantasías, contradicciones. De alguna manera, en algún momento de la evolución, la humanidad aprendió a concebir lo inconcebible, a pensar lo que no se podía pensar, figurarse lo imposible. Luego paradojas físicas. La física está llena de nombres asociados con paradojas. La paradoja de Olbers, la paradoja de los gemelos, el gato de Schrödinger, la paradoja de Einstein, todo el tipo de el demonio de Maxwell. Todos son paradojas que usualmente presentadas en forma de paradojas, lo que ilustra es un desconocimiento de la verdadera realidad, porque estamos acostumbrados a una intuición que no nos da todavía para figurarnos el mundo real del experimento que se está haciendo. Luego hablaremos un poquito más de eso. Luego las paradojas visuales. Las paradojas visuales, ahí no se va a apreciar tanto, basadas en la idea de perspectiva y construcción de objetos imposibles. El señor que está al frente está debajo del edificio, en cuya ventana hay una doncella muy lejos, puede recorrer un largo camino y subir una montaña, hay un hombre que habla con la misma doncella. Hay una contradicción de planos temporales, una trampa visual creada por la perspectiva, que luego lo lucidó el viejo Brueghel en un cuadro famoso que se llama La Orca y la Urraca. Si ustedes ven el dintel superior de la orca y las patas, hay una figuración imposible allí. O este dibujo de Marcel Duchamp, vean esa cámara, y tras la apariencia factibilidad se esconde una imposibilidad tridimensional. La otra, bonito, Las Cariátides, de Oscar Roisman, o esa serie de triángulos. Pero los ángulos son ángulos rectos y sin embargo son triángulos. Son figuras que llevadas al mundo tridimensional son absolutamente imposibles. Esas figuras paradójicas fueron llevadas a su clima por Maurice Escher, que tienen ascendiendo y descendiendo. Usted ve que alguien va subiendo una escalera subiendo y se conecta con el sitio donde salió. O alguna que violenta los sentidos de la física, como este famoso de Magritte. Hay algunas imposibilidades que han resultado muy importantes a la hora del desarrollo científico. Durante años, el problema de la trisección del ángulo, si es tener un ángulo y con regla y compás, dividir ese ángulo en tres, resultaba una complicación y pasaron muchísimas centurias la gente tratando de hacer la trisección del ángulo. La bisección se podía hacer de manera fácil, pero la trisección aparentemente era imposible. Hasta que en 1837, Pierre Bansel demostró rigurosamente que era realmente imposible. Que con regla y compás no se puede decir un teorema matemático. Igual, la humanidad aprendió a resolver ecuaciones de primer grado, que uno lo aprende en niveles bien básicos, de segundo grado, de tercer grado y de cuarto grado, con fórmulas analíticas que dan las raíces de la ecuación. Pero la ecuación de quinto grado se resolvía. Luis Abel, muy jovencito, por cierto, murió a los 26 años, creyó tener la solución y mandó el trabajo a publicar y luego inmediatamente se dio cuenta que tenía un error. Tras un análisis más profundo, demostró la imposibilidad de conseguir una fórmula analítica para la ecuación de quinto grado. No es que no tenga solución, es que no existe una fórmula analítica. Igual el móvil perpetuo. Construir un móvil que se estuviera moviendo todo el tiempo y del cual en particular pudiéramos extraer energía. La imposibilidad de construir ese móvil llevó a consideraciones que desembocaron finalmente en el importantísimo, como todos ustedes lo saben, principio de conservación de la energía. Vamos a acercarnos a la ley del mundo físico. En la época de Newton, a partir de la época de Newton, fue cuando el concepto de leyes de la física comenzó a cimentarse. Ciertamente los griegos, por ejemplo, que tuvieron un desarrollo tan particular de la geometría, no tenían una noción de leyes de la física, ni durante la Edad Media. La noción de leyes que de alguna manera regieran el mundo físico es mucho más reciente, es de la época de Galileo y de Newton. Y eso cumplió un papel muy importante a la hora de comprender la realidad, porque las leyes de la física escindían lo posible de lo imposible. Y conociendo lo imposible, de alguna manera estamos aprendiendo las posibilidades del mundo físico. La clave para comprender el mundo físico que arranca con Newton y de manera muy espectacular y muy, con una noción de progreso muy importante, se basaba en que yo podía explicar muchas cosas a partir de poco. Que con una fórmula yo podía condensar una enorme cantidad de razonamientos. Que con su fórmula para la ley de gravitación universal estaba dando la fuerza que existe entre dos masas en todas partes del universo, en todo instante del tiempo. Es una economía de principio, pero es tremendamente grande. Pero además, pues llevó algo muy importante. El sistema newtoniano, en su conjunto, permitía que si yo conozco de una partícula o de un sistema de partículas sus posiciones y sus velocidades, yo puedo predecir qué va a ser de ellas. Si conozco dónde están, con qué velocidad se están moviendo y qué fuerzas actúan sobre ellas, yo puedo conocer entonces cuál es el desarrollo posterior del sistema. Permitía predecir una eficiencia mejor que las bolas de cristal y que las bolas de café. Eso llevó a la noción de que la diferencia que había entre un dios al cual todo está permitido y el hombre era simplemente de grado. Y Laplace concibió una inteligencia suficientemente grande que, conociendo las partículas del universo en un determinado instante, pudiera predecir el futuro y retrodecir el pasado de todo el universo. Entonces eso de alguna manera nos verificó, nos acercó la diferencia entre un dios y la humanidad era simplemente de grado.
De
poder de cálculo, sí. Cuando le presentó, por cierto, en su libro Mecánica Celeste a Napoleón, Napoleón, después de revisarlo, le dijo: señor, pero constato que en este libro no aparece ni una vez mencionado la palabra Dios. Entonces, con cierta ostentación de físico que ella era y que seguimos teniendo los físicos actualmente, Laplace respondió: señor, Dios es una hipótesis que no me hace falta. Dicho a Napoleón, además, que pensaba, que decía una frase que queda bueno citarla en esta charla, decía: la palabra imposible no existe en mi diccionario. Bueno, el éxito que tuvo el sistema newtoniano, las matemáticas adaptadas al mundo físico, fue tal que se creó una euforia y un optimismo social, donde se pensaba que incluso las disputas humanas y las rencillas y las disputas entre países podían resolverse con normas y procedimientos lógicos extraídos de las matemáticas. Y ciertamente se creó una noción de progreso asociado con la ciencia que viene de esa época. La ciencia es una empresa ilimitada, una empresa todopoderosa, una empresa a la cual no existen imposibilidades y que nos va a traer un mundo cada vez mejor, cada vez mejor.